Estamos comunicados con Atilio Borón, quien es sociólogo, politólogo, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard. Buen mediodía y gracias por esta comunicación con la radio pública.
¿Qué tal? Buen día, gracias por la llamada.
Bien, estamos realmente interesados en conocer su punto de vista respecto de esto que la prensa hegemónica, por llamarlo de algún modo, prensa hegemónica a nivel mundial, denomina invasión. Y usted se ha encargado en marcar una diferencia y habla de una ocupación rusa en Ucrania.
Sí, porque realmente cuando uno habla de invasión, ¿no es cierto? Se supone que hay un gobierno o un país indefenso que no tiene intenciones de atacar al supuesto invasor y que de repente se encuentra ante una realidad como esa. No es el caso de lo que ha ocurrido en Ucrania. Ucrania ha sido objeto de esta operación militar por parte de Rusia porque Ucrania tenía intenciones de establecer un acuerdo con la OTAN y, por lo tanto, bases militares armadas con proyectiles nucleares en su territorio. Y Rusia consideró eso una amenaza. Digamos, acá hay una cosa que, desgraciadamente, esa prensa hegemónica a la cual usted se refiere olvida, y es que Rusia está siendo objeto de agresiones permanentes desde hace 30 años. Antes la excusa era que Rusia era comunista, entonces el capitalismo versus comunismo obligaba un enfrentamiento, pero Rusia dejó de ser comunista hace 30 años, sin embargo la han seguido atacando con más fiereza, ¿verdad?, que antes. Piense usted que está toda Rusia está rodeada de bases militares de la OTAN, y los rusos con toda razón dicen, bueno, si Estados Unidos no admite ninguna base militar extranjera en México o en Canadá que pudieran significar un atentado o un peligro, una amenaza para la seguridad nacional norteamericana, ¿por qué Rusia tiene que aceptar que toda su frontera esté repleta de efectivos militares de la OTAN, con la sola excepción de Bielorrusia, que es un país aliado, y Ucrania, que quiere ahora, a instancias del gobierno de Estados Unidos, instalar ese armamento nuclear en su territorio? Entonces, digamos, más bien estamos hablando de una contraofensiva ante un país que ha tenido una paciencia infinita, porque, perdóneme si me extiendo un poquito, pero que quede bien claro para su audiencia. En el año 2007 se hizo en Alemania, en Múnich, una conferencia sobre la seguridad europea. En esa conferencia el señor Putin incluso propuso que Rusia se incorporara a la OTAN. Incluso propuso eso, pero le dijo fundamentalmente que era un imperativo para la seguridad nacional de Rusia de que las fuerzas de la OTAN, que antes estaban mucho más hacia el oeste, sobre Europa Occidental, se retirarán de la frontera con Rusia. Claro. Que se dice, porque nos sentimos muy amenazados, porque estamos amenazados desde el mar Báltico con Lituania, Estonia y Letonia, luego con Polonia, luego con todos los países, hasta llegar en el sur, en Rumania. Dice, ¿por qué tienen que tenernos bajo amenaza? Y entonces él planteó, nosotros no tenemos ningún problema con Ucrania, que Ucrania ingrese a la Unión Europea, que Ucrania adopte el euro, que Ucrania se abra todas las inversiones de Europa Occidental. El único objetivo que nosotros tenemos es que Ucrania, igual que Suecia, igual que Finlandia, se declare una zona neutral en donde no va a haber bases extranjeras apuntando misiles en contra de Rusia. Eso fue lo que pidió Putin, y me parece absolutamente razonable. Además, porque si Irlanda, ¿no es cierto?, no acepta bases militares de la OTAN, ¿por qué tiene que ser justo Ucrania, el país que, cuando usted mira el mapa, es como una especie de puñal que entra en el territorio ruso? ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos quiere eso. Digo, acá no podemos engañarnos de ninguna manera. Claro. La OTAN es, digamos, una especie de pantalla que cubre el diseño de la política exterior de Estados Unidos. Y es lo que está provocando esta guerra. Esta es una guerra provocada por las ambiciones desaforadas de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a quien no le importa absolutamente nada el sufrimiento de los ucranianos y de los europeos, porque todo esto va a ser un sufrimiento muy grande. Esto va para largo, ¿eh? Que no nos hagamos ilusiones que la semana que viene se termina. Claro. Esto va para largo y va a ser un sufrimiento no solo para Ucrania, va a ser un sufrimiento para el pueblo ruso, que ya está siendo objeto de sanciones, todavía no de ataques militares, pero de repente puede haber un ataque militar, y va a ser un objeto de mucho sufrimiento para las poblaciones europeas, es decir, no solamente para Ucrania, para Alemania, para Francia, para Polonia, para esos países que van a tener que recibir una andanada de varios millones de refugiados y un desbarajuste total del sistema político con la proliferación de actitudes racistas y xenofóbicas que ya estamos viendo. Fíjense que, por ejemplo, había en Ucrania algunos estudiantes africanos, etcétera, resulta que no los dejan subir a los trenes para que se vayan del país. Los bajan a garrotazos.
A esas actitudes nazis se refiere Vladimir Putin cuando defiende su intervención en el territorio ucraniano.
Bueno, desgraciadamente, fíjese usted que en noviembre, el 12 de noviembre, hubo una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por supuesto la prensa hegemónica no comentó, uh-huh, en donde se hizo una propuesta que fue aceptada mayoritariamente de prohibir la glorificación del nazismo. Era una propuesta concreta, prohibición de glorificar el nazismo. La propuesta fue aprobada, hubo 125 votos a favor, 53 abstenciones, entre ellos, para nuestro espanto, la mayoría de los países europeos que sufrieron el nazismo, sin embargo, no quieren que haya una política de castigo a la propaganda nazi, y dos países que se opusieron, dijeron que no hay que prohibir la glorificación del nazismo, y fueron nada menos que Estados Unidos y Ucrania. Entonces, no es que este señor Putin, ¿verdad?, que para mí no es un personaje simpático, yo no lo votaría si fuera ruso, pero cuando uno analiza la política exterior y analiza la política de las grandes potencias, bueno, las características de los individuos pasan a un segundo plano, porque ahí lo que se están viendo son grandes intereses geopolíticos nacionales. Y lo que está planteando Putin, y es cierto, hay un componente nazi enquistado en las Fuerzas Armadas y en la administración pública de Ucrania a partir del 2014. Usted dirá, ¿y qué pasó en el 2014? Bueno, en el 2014 se produjo el golpe de Estado que la administración Obama, y esto está recontraprobado, hay documentales, hay videos, en YouTube lo pueden ver por todos lados, la administración Obama, a partir de su subsecretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos, una señora llamada Victoria Nuland, mortaron un golpe de Estado e instalaron grupos de extrema derecha en el gobierno profundamente rusofóbicos y racistas. Entonces, evidentemente, Rusia tiene razón en defenderse. Por eso digo que hay que ser muy cuidadoso con esto de la invasión. A mí no me gustan las invasiones, pero cuando cuando una incursión militar es defensiva, porque está reaccionando ante una amenaza, bueno, llamarla invasión es muy complicado, porque si no, digamos, viniendo la historia argentina, diríamos que el general San Martín armó el ejército de los Andes para invadir Chile. Claro. No, lo armó como reacción ante lo que era el proceso de reorganización de las fuerzas realistas que estaba produciéndose en Chile y en el Perú. Y por eso San Martín va a Chile y Perú y hace la expedición. Ahora, sería ridículo decir que San Martín invadió el Perú. No, San Martín fue a dar batalla ante un enemigo que estaba dispuesto a aplastar la Revolución de Mayo. ¿Te das cuenta?
Esto que usted menciona no me hace ligarlo directamente con lo que decía nuestra compañera especialista en temas internacionales, Cecilia Diwan, que en Ucrania las mujeres están huyendo de la guerra en un contexto de violencia machista que padecen desde 2014, que es el tiempo que usted fija como cuando Estados Unidos, a través de la administración Obama, impulsa este gobierno de Volodymyr Zelensky, que pareciera estar devolviendo atenciones en este momento.
Mire, hay un video muy interesante que yo les recomiendo que vean, porque esto es, a veces uno dice, bueno, son opiniones de Borón, ¿no es cierto?, que tiene un sesgo de izquierda, socialista, cualquier cosa me dicen. Pero, por ejemplo, hay este video que yo les recomiendo, que es un video que está en la Fox, en donde interrogan a un coronel retirado del ejército americano, el señor coronel Douglas MacGregor, así se llama. Lo pueden buscar, Douglas MacGregor, ¿verdad? Está subtitulado, ¿no es cierto?, ese video. Y donde este coronel dice: miren, Rusia está haciendo lo que haría cualquier gobierno de los Estados Unidos si le plantan una base militar extranjera en México o en Canadá, dice. Y Zelensky ese, dice es un títere del gobierno de Estados Unidos. Lo dice él, no lo digo yo. Esa puppet, dice, utiliza la expresión inglesa. Y dice, hay que tener en cuenta que los rusos no están haciendo lo que nosotros hicimos en Irak y lo que hicimos en Afganistán, que es bombardear ciudades. Todavía la fuerza aérea rusa no ha entrado en acción. ¿Por qué? Porque quieren minimizar el número de víctimas civiles. Lo dice el señor Douglas MacGregor, para que no quede duda de las tremendas mentiras que tiene la prensa hegemónica, no solamente en materia internacional. Sabemos cómo mienten cuando hablan de las noticias nacionales, ¿verdad? Pero bueno, claro. Y este hombre lo está diciendo.
Claro, seguro que sí. O sea, es fundamental cómo está moviéndose la industria cultural a la hora de caracterizar a uno de los dos contendientes, uno con de manera negativa y
el
otro...
mal absoluto, claro. Uno es el mal absoluto, ¿verdad? Y el otro es el muchachito que viene a salvar a la civilización occidental y cristiana. Bueno, yo le digo una cosa. Esa simplificación no tiene ni pies ni cabeza. Y le digo algo más. Fíjese que estoy citando autores norteamericanos, el coronel MacGregor, en una entrevista en la Fox de hace 2 o 3 días, le voy a decir ahora Henry Kissinger, ¿verdad? Insospechado de ser, qué sé yo, chavista.
Prorruso.
Claro. Kissinger, ¿qué dijo? Ya en el 2014, dice: ojo, porque estamos subestimando a Putin. Putin es un gran estratega en línea con los grandes estrategas en materia de política exterior que siempre tuvo Rusia desde la época de Pedro el Grande, dice. Se lo está subestimando y se lo está satanizando. Y dijo algo más: satanizar a Putin lo único que significa es una coartada, porque no sabemos qué es lo que hacer con él. Textual, dicho por Henry Kissinger en el diario Washington Post del año 2014, en el mes de marzo aproximadamente, lo pueden buscar esa definición. Y creo que esto es lo que está pasando ahora, porque, a ver, Putin esperó 15 años desde la conferencia de Múnich, desde el 2007 al 2022, estuvo diciendo: saquen, vuelvan la OTAN a donde estaban antes de la caída de la Unión Soviética. Además lo prometieron, prometió Helmut Kohl, lo prometió el secretario James Baker del gobierno de Bush padre. Dijeron estos mentirosos que la OTAN no se movería un centímetro hacia el este. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál era el problema? El problema era de que en Rusia había un régimen comunista, y en parte, ahora no hay un régimen comunista, hay un régimen que es capitalista absolutamente. ¿Qué es lo que hay? Y ataque contra un país muy poderoso, mezclado con rusofobia. Ahora yo digo, ojo, que la rusofobia es la antesala, ¿no es cierto?, del antisemitismo. Claro. O sea, que la gente no piense, no, esto solamente discriminan a los rusos. Rápidamente van a pasar de discriminar a los rusos, discriminar a los judíos, discriminar a los homosexuales, discriminar a los comunistas. Claro. Digo, esto es lo que está en la dinámica de los hechos ahora.
Eso es lo que ya se ha vivido. Doctor Atilio Borón, gracias por esta mirada alternativa al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Bueno, muy amable, gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Atilio Borón, en el Panorama Nacional de Noticias.